y deshace lo que...
Bueno, y en el fragor de la jornada del 7M, como dieron en llamarla, de las elecciones, quedó ahí casi inadvertido un tema sumamente preocupante. Se reflotó tibiamente, pero claramente la idea de...
No es la primera vez que se reflota.
Bueno, por eso. La idea de Corpus, represa en Corpus. Y la mesa provincial, no a las represas, salió inmediatamente a plantar bandera. Por eso nos pusimos en comunicación con Eduardo Aníbal Luján, podemos decir el más fiel representante de la mesa no a las represas, por trayectoria y por militancia de la causa. Eduardo, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos. Gracias por atendernos.
Hola, buen día.
Buen día. Un gusto y, bueno, contento de escuchar a Mariquita cantando.
Mira, para
amanecer un lunes.
Eduardo, gracias. Muchas gracias. Necesitaba una caricia de esa porque Beto me baja la autoestima, mira.
Estás sumando la cuota de humor para el programa. Me alegro, me parece muy bien. Eduardo, a ver, leí el comunicado que emitió la mesa provincial no a las represas, y alude concretamente a acciones llevadas adelante por la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Rollón. Entonces, como esto no tuvo mayor difusión, me gustaría que lo detallaras. ¿De qué habló y dónde Flavia Rollón en lo relativo a un posible reflote del proyecto Corpus?
Las declaraciones son en medios nacionales fundamentalmente, aunque hubo también repercusiones en algunos medios locales, acerca de una tratativa que estaba realizando la Secretaría de Energía de la Nación en Alemania.
En Alemania.
En vista, sí, en Alemania. En vista de conseguir financiamiento, entre otras obras, la de Corpus.
Ajá. ¿No?
A nosotros nos llama poderosamente la atención fundamentalmente el silencio de las autoridades locales, ¿no? Porque la única expresión que hubo al respecto fue de la Secretaría de Energía de la provincia, justamente diciendo que ellos no sabían nada. A ver, si yo soy un funcionario de energía de la Secretaría de Energía de la provincia y escucho a la Secretaría General de la Nación que va a ser Corpus, lo menos que puedo hacer es levantar el teléfono y preguntarle.
Como quien dice, actuar de oficio, ¿no? Mínimamente, ¿no? Claro.
Pero no tratar de minimizar diciendo de que acá no sabemos nada,
claro.
Lo cual nos preocupa muchísimo. Pero por eso nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de una ley, que terminemos definitivamente con estas propuestas, a la cual nosotros estamos siempre muy alerta y muy atentos porque sabemos que la intención existe, a pesar de un plebiscito vinculante con una ley provincial, la ley 11, número 15 del vigesto provincial, que establece claramente no solo que la prohibición ratifica el resultado del plebiscito, sino que en su articulado habla de la obligación del gobierno provincial de comunicar permanentemente al gobierno nacional la imposibilidad de realizar esta obra. ¿No? Está en el articulado de la ley provincial.
Claro.
Y creo que es un momento oportuno para hacerlo, ¿no? Porque nuestra preocupación incluso va mucho más allá. Es decir, nosotros ya sabemos que Corpus no es solamente el emprendimiento eléctrico. Corpus forma parte de un proyecto mucho más ambicioso, que es el IRSA. Figura como una obra de navegabilidad del río Paraná dentro de este proyecto de hidrovía del río, ¿no?
Tan
manipulado y tan mal usado, porque para nosotros sigue siendo nuestro río Paraná y no una hidrovía de extractivismo. Pero bueno, entonces el tema Corpus está latente. Por eso nosotros reaccionamos muy fuerte cuando vemos de que se intenta avanzar, y fundamentalmente se intenta avanzar avasallando la decisión de la gente, ¿no?
Claro.
El plebiscito de Corpus ha sentado un precedente a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros, periódicamente, de otras organizaciones del país nos llaman y nos convocan para hablar acerca de las consultas populares en Misiones. No es la primera, no a la reelección indefinida, claro. La consulta popular que hicimos nosotros en el 2014. Es decir, el misionero y la misionera está muy predispuesta a tener una participación activa en la toma de decisiones, sobre todo lo que respecta a qué queremos como provincia. ¿No?
El comunicado habla de, dice textualmente, exigimos al gobierno provincial soliciten las explicaciones pertinentes y expresen si es que existe la determinación de hacer y respetar la voluntad de la ciudadanía misionera. Bueno, sería muy largo el párrafo, pero bueno, esencialmente es este el contenido. Más allá de esta expresión en el comunicado, ¿le han elevado al propio gobierno una nota al respecto?
No, aún no. Hicimos el comunicado como tener una postura. Nosotros somos un espacio integrado por más de 40 organizaciones, así que seguramente en estos días estaremos reuniendo y veremos bien cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Seguramente los pedidos de informe que corresponden. Nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública que pensamos que la podremos utilizar y tendremos respuesta por ese lado. Pero sí, estamos en ver cómo organizamos y cómo accionamos de ahora en más, ¿no? Porque evidentemente nos tomó a todos un poco de sorpresa.
Eduardo,
sí
digo, claramente aquel plebiscito no solamente puede revertirse con otro, digamos, entiendo yo. Pero después, más acá en el tiempo, cuando en algún otro momento se habló de que había que retomar Corpus, una cosa así, se hablaba de que una cosa era el proyecto Corpus en aquel momento en que la población misionera dijo no a Corpus, y otra cosa era proyecto Corpus más abajo, en otro lugar, que afectara menos, digamos. ¿Qué hay de eso? Porque por ahí nos vienen corriendo, nos corren por el lado de un nuevo proyecto en otro lugar y que no afecte lo que sí se pensaba que iba a afectar cuando el pueblo de Misiones dijo que no a Corpus.
Claro, está buena pregunta porque justamente es un elemento de donde se quieren tomar para poder justificar. Primero tienen que derogar la ley anterior.
Claro.
Y después convocar a un nuevo plebiscito, ¿no? Y la ley habla, porque la ley lo que hace es rectificar el resultado de la consulta, del plebiscito.
Claro.
Y en el llamado al plebiscito habla de Corpus en cualquiera fuese su lugar de emplazamiento en el río Paraná, entre Yaciretá y Iguazú.
Bien recordar esa parte, porque yo no la tenía muy presente, más allá de que en aquel momento fuimos parte de toda esa movida en contra de Corpus, pero está bueno porque se quiere correr por ese otro lado, ¿no?
Claro.
Hablamos de otro lugar, pero si la ley está clarita ahí en eso, está interesante, digo.
Sí, por eso nosotros exigimos también que haya una explicación respecto al accionar de la COMIT.
Claro.
Porque la COMIT es la que está elaborando proyectos de factibilidades en distintos lugares, y la ley dice que está prohibido. O sea, la COMIT está disponiendo de dinero público para hacer estudios que no sirven para nada, porque está prohibido en cualquier lugar del emplazamiento que sea.
¿No? ¿Qué es la COMIT?
La Comisión Mixta del Río Paraná en Argentina y Paraguay. La que regula, la que estudia, la que analiza todas las situaciones que se puedan presentar respecto al río en este tramo. Tiene esa función, digamos.
Sí. Binacional, uno dice.
Exacto.
Binacional.
Pero justamente, y hay estudios, hace un par de años atrás la legislatura provincial sacó un comunicado de beneplácito por los resultados de los informes de la COMIT, ¿no? Y hablaban claramente de la construcción de Corpus. O sea, nosotros no somos tampoco tontos, sabemos fundamentalmente que se está trabajando al respecto, ¿no? lo que nos llamó ahora y nos tomó un poco de sorpresa esto de que ya se estaba avanzando en el financiamiento de la obra. Claro. ¿No?
La secretaria Rollón habló en Alemania, habló concretamente con sectores empresariales sobre el financiamiento. Yo no accedí a esa información.
Es una comitiva que viajó a Alemania. Ajá. A hablar con funcionarios y con empresas alemana. Uh-huh. En búsqueda de financiamiento, no solo para Corpus, sino que fueron con un listado de otras obras, incluso algunas hidroeléctricas en la cordillera, que también son bastante resistidas. Uh-huh. Pero sí, esa es la, claramente la comitiva viajó para conseguir financiamiento para estas obras, ¿no?
Uh-huh. Y a todo esto hay que tener en cuenta que Garabí tampoco ha pasado definitivamente al entierro, podemos decir, ¿no? Este es otro tema que está siempre allí, amenazante, si se quiere.
Sí, estuvimos más preocupados en la época del gobierno anterior de Brasil, donde uh-huh. el respeto a las instituciones y a la justicia no era tan segura. Uh-huh. Pero hay un fallo judicial, ¿no? Que también prohíbe. Bueno, en ese sentido también los compañeros en Brasil están trabajando para que sea que haya alguna disposición legal o una ley que prohíba definitivamente, porque este es un fallo, y los fallos, como todos sabemos, en algún momento se pueden llegar a cambiar.
Pero
bueno, hoy por hoy Garabí Panambí está prohibido por un fallo de la justicia brasileña, justamente apelando a los graves consecuencias y fundamentalmente la afectación al Parque do Turbo, que es una reserva natural mundial, uh-huh. ¿no? Que es la que está frente al Moconá, lo cual nosotros decíamos también, si afecta la reserva del lado de enfrente del Moconá, evidentemente el Moconá también va a ser afectado,
claro,
a pesar de lo negaba. Uh-huh. Y el otro tema es, respecto a la pregunta de Manchita con esto del nuevo plebiscito, porque dicen las épocas han cambiado, y sí, las épocas han cambiado de manera tal que hoy es mucho más complejo que en el 2009, en 1996. La situación se ha ido agravando, la situación ambiental, el cambio climático, la sequía, uh-huh. la falta de recursos de agua, estar parados, es decir, nosotros después del 96 logramos que Misiones pase a ser la capital de la biodiversidad. O sea, si antes no se podía construir Corpus por los efectos que podía generar, hoy mucho menos.
Claro.
Garabí Panambí está prohibido por un fallo de la justicia brasileña, justamente apelando a los graves consecuencias y fundamentalmente la afectación al Parque do Turbo, que es una reserva natural mundial. Uh-huh. ¿No? Que es la que está frente al Moconá, lo cual nosotros decíamos también, si afecta la reserva del lado de enfrente del Moconá, evidentemente el Moconá también va a ser afectado,
claro,
a pesar de lo negaba. Uh-huh. Y el otro tema es, respecto a la pregunta de Manchita con esto del nuevo plebiscito, porque dicen las épocas han cambiado, y sí, las épocas han cambiado de manera tal que hoy es mucho más complejo que en el 2009, en 1996. La situación se ha ido agravando, la situación ambiental, el cambio climático, la sequía, uh-huh. la falta de recursos de agua, estar parado, es decir, nosotros después del 96 logramos que Misiones pase a ser la capital de la biodiversidad. O sea, si antes no se podía construir Corpus por los efectos que podía generar, hoy mucho menos.
Claro. Sí, realmente el deterioro es cada día más.
Totalmente,
cada día lo sufrimos más en lo cotidiano, ¿no? Es notable.
Claro, el mundo entero hoy está, digamos, los que tienen cierto grado de conciencia tratando de ver cómo mitigamos o cómo paramos todo este desastre que hemos hecho. Y entre ellos a disparar con este tipo de mega obras y mega emprendimientos que agravan las situaciones que estamos viviendo, ¿no?
Claro. Bueno, la mirada puesta ahí entonces ahora, y sobre todo tratar de que no sea un tema que se que finalmente se discuta, se debata entre gallos y medianoche, y de repente claro. Nos encontramos con que porque no cuesta mucho tampoco derogar leyes, legislar de nuevo, y cuando vemos que hay una sociedad que está más indiferente que nunca a toda la cosa pública y política, se les hace se les allana más el camino, así que la tarea hay que tomarla desde ya y ponerse en campaña, más allá de que los medios también muchas veces prefieren bajarle el nivel de importancia, ¿no?
Tal cual. Sí, nosotros, digamos, lo que podemos tomar como positivo, como una herramienta fuerte, es el haber construido justamente la mesa provincial no a las represas. Nosotros difundimos en nuestros grupos de WhatsApp la noticia, y en un par de días teníamos el comunicado, y están todos movilizados y están todos en cada lugarcito de la provincia volviendo a ver cómo seguimos adelante y retomar nuestro proyecto de ley de Ríos Libres, que en algún momento estuvo en la legislatura. Teníamos el comunicado y están todos movilizados y están todos en cada lugarcito de la provincia volviendo a ver cómo seguimos adelante y retomar nuestro proyecto de ley de Ríos Libres, que en algún momento estuvo en la legislatura, por supuesto nunca fue tratado, y creo que es un momento oportuno como para empezar a impulsar de nuevo ese proyecto, ¿no?
Bien. Vamos a estar atentos entonces, Eduardo, a cómo
hay que sostenerlo esto, y allí estaremos para
apoyar. Quiero que algún día se lea dentro de 100 años, ya ahora seguramente dentro de 80 años, se lea lo que pusimos en aquel monolito que se levantó en Corpus, con los mensajes que todos los que fuimos hasta allá dejamos como símbolo para las generaciones futuras, de que cuando se quiere y se puede organizar, el pueblo logra sus objetivos, que no termine siendo nada más que una ilusión que pasa de largo, ¿no?
No, por supuesto, pero yo por eso yo rescato que ese espíritu existe. El domingo pasado, justamente cuando leíamos las informaciones de las elecciones, y nosotros veíamos que se habían distribuido en la provincia alrededor de 3.000 urnas, y nos acordábamos que cuando nosotros hicimos la consulta popular, movilizamos 900 urnas en forma totalmente voluntaria. Es decir, detrás de esas 900 urnas se movilizaron más de 2.000, 3.000 personas. A llevarla, a cuidarla, a recolectar, a ir a la picada. Nosotros tenemos registros fotográficos de gente en bicicleta yendo a llevar las urnas para que la gente vote en las colonias.
Me acuerdo de esa.
Y bueno, eso es muy valorable. Y por eso nosotros defendemos fundamentalmente eso, la definición de la ciudadanía. Corpus ya dijo que no, y está registrado, como bien decías, en monolitos, en escritos, en un montón de lugares donde la decisión fue nunca más represa. Y eso es lo que nosotros queremos que se respete, ¿no? Fundamentalmente.
Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación,
Muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por el llamado. Y la alegría de escuchar a la mariquita el lunes temprano.
Bueno, gracias. Así que un buen empuje para que ellos sigan la búsqueda de entonar alguna vez algo. Gracias, Eduardo.
Necesitamos humor en este programa. Gracias, Eduardo.
Chao. No te resignás, Beto, ¿no? Perdón, primero, escuchamos a Eduardo
Aníbal Luján, referente de la mesa provincial no a las represas. Alerta por cualquier posible reflote del proyecto Corpus.